en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidas en este lunes 16 de octubre. Comenzamos semana y espero que hayan pasado un buen puente. Saben que hace muy poquitos días, bueno, unas cuantas semanas, conocíamos la configuración del nuevo gobierno regional. Vamos a ir, bueno, pues teniendo invitados durante la semana. Tenemos, de hecho, al consejero de Hacienda ya preparado con nuestro compañero Javier Herraiz, y enseguidita vamos a conocer todos los detalles. Pero como digo, bueno, pues arrancamos también una semana muy especial con un mensaje muy importante, con ese 19 de octubre, Día del Cáncer de Mama. Detección precoz, investigación, mensaje que le seguiremos mandando. Pero como digo, no quiero hacer esperar a nuestros invitados. Javier, cuando quieras.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con nosotros, efectivamente, el consejero de Economía, Hacienda y Empresa de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín. Bienvenido a COPE. Muy buenas.
Muchas gracias, Javier. Buenos días.
Entramos rápidamente. Ahora hablamos de los presupuestos, que es una de las cuestiones que más puede interesar, y de otras, y de la armonización fiscal, de impuestos, etcétera. Pero sí me gustaría preguntarle, al hilo de la actualidad, fundamentalmente hay mucha preocupación por esos tristes, terribles acontecimientos de la guerra en Israel. Preocupación en la consejería también por los efectos, posibles efectos para las empresas murcianas y para las cuentas regionales?
Bueno, la principal preocupación, tanto de la consejería como del gobierno regional, obviamente, es la tragedia humana, la terrible tragedia humana que se está viviendo en Israel, en la franja de Cisjordania. Y, bueno, y de una forma colateral, porque, insisto, es siempre en segundo plano los aspectos económicos, no cabe duda que también nos preocupan. Siempre que se produce cualquier tipo de conflicto bélico, la economía se ve indefectiblemente afectada, y este no va a ser menos. Es cierto que el volumen de negocio de la región de Murcia con Israel es reducido, pero también es cierto que hay empresas murcianas que tienen intereses en Israel y que probablemente pues se vean afectadas por este conflicto, que esperemos y deseamos que se solucione a la mayor brevedad posible.
Por dibujar un poquito por encima los sectores, principalmente cuestión de materia hídrica, principalmente.
Sí,
¿no?
Materia hídrica, porque sabe que de hecho Israel nos tiene como una de sus referencias en aprovechamiento hídrico, y también en tecnología. También en tecnología, especialmente en ciberseguridad, en cuestiones que tienen que ver con ciberseguridad, existen relaciones entre empresas murcianas e israelitas.
Bueno, la preocupación de la consejera, aunque la principal, por supuesto, es por la faceta humana. Hace aproximadamente un mes, el presidente de la comunidad le encargó a usted, como consejero de Economía y Hacienda, elaborar los presupuestos, que era lo más urgente. La pregunta es obligada. ¿Cómo va la cosa? Y evidentemente seguimos pendientes de esas entregas a cuenta, ¿no? Que sin eso no se puede tirar para adelante.
Sí, sin duda. Nosotros seguimos avanzando, dando pasos firmes en la elaboración de los escenarios presupuestarios. Estamos al habla con las distintas consejerías, que son las que están poniendo sobre la mesa cuáles van a ser sus necesidades presupuestarias para este ejercicio. Pero sin duda, como tú decías, sin el dato de las entregas a cuenta, no podemos dar el paso definitivo. Nosotros lo tenemos todo preparado, prácticamente preparado. El grado de avance es importante ya. Con la vista puesta en poder presentarlos antes de final de año, como sería nuestro deseo. Pero seguimos a la espera de que la ministra Montero pues decida darnos esta cifra y ponerse a elaborar los presupuestos generales del Estado. Bien es cierto que sabemos que forma parte del comité negociador con los independentistas y demás, y entendemos que ahora mismo están otras cosas, pero lo deseable sería que se pusiera en su labor principal, que es elaborar los presupuestos y informarnos de las cifras de entregas a cuenta.
Ahora hablamos de ello, pero la consejería maneja varios escenarios. En todo caso, usted dijo hace apenas unos días que lo que sí parece evidente es que el presupuesto de este año sí va a ser mayor que el del anterior, teniendo en cuenta el balance de hace dos años, ¿no? La recaudación que tuvimos hace dos años, ¿no?
Claro, esa es mi intuición. Porque las entregas a cuenta, que no son sino la participación de la comunidad autónoma en la recaudación tributaria estatal, esta participación se basa en torno, o tiene que ver con la recaudación de los dos años anteriores, o sea, del N-2.
Exacto.
Es decir, estamos hablando del presupuesto del 24, con lo cual las entregas a cuenta son un porcentaje de la recaudación del año 22. Y el año 22, entre otras cosas por la terrible inflación que estamos viviendo, fue un año especialmente intenso en recaudación. Con lo cual, como hubo más recaudación, entendemos que habrá más entregas a cuenta que el año anterior. Lo que quiere decir que el presupuesto debería ser mayor que del año anterior. Pero estamos en el plano de las suposiciones.
En todo caso, las líneas básicas, como usted siempre ha dicho, es mantener el estado del bienestar sin dejar de lado ni mucho menos cuestiones tan básicas y tan fundamentales como la inversión productiva.
No, claro. El objetivo principal del gobierno del presidente López Miras es blindar el estado del bienestar. Es decir, sanidad, educación y política social. Piense que según datos de la AIREF, en el último ejercicio, del que hay datos cerrados, que fue el 21, la comunidad autónoma gastó un 82,4% de su presupuesto en sanidad, educación y políticas sociales. Prácticamente un 83%, con lo cual el margen que queda es apenas un 17% para el resto de sectores productivos. Aún así, vamos a volver a hacer el máximo esfuerzo para que sectores tan importantes como el turismo, la cultura, tengan la asignación presupuestaria que sería deseable.
Todo esto con otra línea básica de su gobierno, que cuál es la bajada de impuestos, sigue siendo perfectamente compatible mantener ese estado del bienestar con esa política impositiva a la baja, en ese sentido, ¿qué escenarios o qué está manejando su departamento?
Pues mire, frente a la diatriba que ha iniciado el gobierno central en torno a la mal llamada armonización fiscal, que no es otra cosa que una subida encubierta de impuestos a todas las comunidades autónomas, desde el Gobierno regional y del Partido Popular, como bien saben, defendemos la moderación fiscal. La moderación fiscal no significa estar bajando eternamente impuestos. Llega un momento en que no se pueden bajar más. Significa que haya los impuestos más reducidos posibles para que haya un estímulo empresarial que permita mayor crecimiento y mayor inversión. Pero esto, como digo, es la postura contraria de la que está por la que está abogando el presidente Sánchez, que no es sino castigar a aquellas comunidades autónomas que tienen los impuestos más bajos y, por tanto, benefician a sus ciudadanos, imponiendo una subida general de impuestos que, además, tiene ciertas prebendas o ciertos privilegios para los partidos independentistas y soberanistas.
Hablaba usted de la armonización fiscal. Para que el oyente lo entienda, en el bolsillo de los murcianos, hablaba de una subida encubierta, ¿en qué considera que en qué intuye que se va a traducir?
Pues hombre, la armonización fiscal gira en torno a figuras impositivas como el impuesto sobre las grandes fortunas, el impuesto sobre el patrimonio o sucesiones y donaciones. Impuestos que no existen o existen de muy baja intensidad en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por tanto, puede ocurrir que nos obliguen, violentando nuestra independencia tributaria, a volver a imponer sucesiones y donaciones, o patrimonio, o grandes fortunas, con lo cual tendrá un efecto en el bolsillo de los murcianos inmediato.
Le recordamos que estamos en COPE con el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín. Continuamos.
Muchísimas gracias. Luego seguimos y, evidentemente, seguimos mandando mensajes importantes.
Todo comienza con una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona? La curiosidad. Esa energía necesaria para que todo evolucione. Porque nunca sabes qué preguntas provocarán otras, ni qué respuestas transformarán el mundo. Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. SECIT 2023. 20, 21 y 22 de octubre en el Jardín Botánico del Malecón. Murcia. El extraordinario poder de la curiosidad. Fundación Séneca. Región de Murcia.
Un fenómeno de origen desconocido ha sacudido la ciudad de Murcia. Se cree que proviene de Periplo. El show de Odiseo presenta nuevo espectáculo. Seguiremos informando en odiseospain.com y redes sociales.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la región de Murcia.
Seguro de vida al contratar una hipoteca. Desde la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria 5/2019, los bancos no pueden obligar a los clientes a que contraten seguros de vida para concederle una hipoteca. Aunque sí puede, en algunos casos, solicitar un seguro asociado a la hipoteca, pero no necesariamente el suyo. Al contratar un préstamo hipotecario, el banco no puede obligarnos a suscribir un seguro de vida. Si no estamos de acuerdo con el mismo, podemos cancelar el contrato. Si estamos en el plazo de desistimiento, que en estos casos es de 30 días a contar desde la contratación del seguro. Si ya ha pasado el plazo de cancelación, podemos cancelar el seguro en vigor, evitando que se renueve automáticamente. Para ello, debemos esperar a que se aproxime la fecha de finalización del seguro. Normalmente son contratos anuales y avisar de nuestra intención de no renovar dicho contrato con una antelación de un mes a la finalización. La ley abre la posibilidad de ofrecer productos combinados que deben de cumplir unos requisitos para no ser considerados vinculantes y, por tanto, ilegales. Si fuera así, estaremos ante un abuso, siendo nula la obligatoriedad de contratar seguros de vida a través del mismo grupo empresarial que la hipoteca, cuyas consecuencias económicas para el consumidor es la restitución en la posición jurídica y económica que hubiera tenido de no haber contratado el seguro, teniendo en cuenta el posible periodo de tiempo que el consumidor hubiese estado bajo la cobertura de la póliza.
Más información en murciaconsumo.es.
Y nos quedan unos segunditos también para desearles que vayan muy bien las jornadas de la mujer rural en la región. Saben que son un colectivo muy importante. Ayer era el Día Mundial de la Mujer Rural y ellas, bueno, pues más de 200 están celebrando por todo lo alto estas jornadas. Ahora lo que hacemos es contarte lo que más te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:30. Aquí comienza su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia. Ya saben que les vamos a acompañar, si ustedes lo desean, hasta las 2 de la tarde. Así es nuestro deseo, comenzando semana en este lunes 16 de octubre, con Eduardo Asenjo a los mandos técnicos, con una servidora, Maite Fernández, que les saluda encantada y con muchas cosas que contarles. Vamos a hablar de un montón de asuntos, porque viene la jornada de lunes cargadita, además con un fin de semana, bueno, pues complicado, con la llegada de inmigrantes a las costas de la región, y que evidentemente, bueno, pues marca un poquito también todo el tema de la información en esta jornada de lunes. Como siempre saben, que el primer foco lo ponemos precisamente en ello, en la información. Una información que, como siempre, a esta hora nos acerca Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, pues efectivamente casi 500.000 de personas han llegado en patera a las costas de la región en apenas 3 días. Estos inmigrantes argelinos, después de pasar las 72 horas en el CATE, han sido liberados en las calles de Murcia, de Cartagena y de Lorca. Y eso sí, han creado alarma social porque, bueno, pues los veían los vecinos paseando por las calles, deambulando pues con sus chándal de Cruz Roja, con todo lo que les dan desde Cruz Roja para que puedan seguir su día a día. Esto, bueno, pues es verdad que ha creado algo de alarma social. Vamos a conocer, si te parece, en estos minutos todos los testimonios y los puntos de vista desde este asunto. Si te parece, saludamos en primer lugar al secretario general del SUP en la región de Murcia, Adrián Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación que hay? Porque están llegando muchísimos inmigrantes en las últimas horas, en estos últimos días a la región de Murcia, y parece ser que la cosa está complicada, que no hay sitio para todos, ¿o qué?
Bueno, el problema que tenemos, que es el que tenemos desde hace ya los últimos 10 años casi, ahora con la ventaja de tener un CATE, pero que tiene una capacidad finita. Y bueno, además que este CATE era una solución, pero al CATE hay que darle un servicio. Hay que darle una serie de policías y unos medios para que se pueda prestar el servicio en las mejores condiciones. Cuando vienen estas oleadas, pues nos vemos un poco desbordados, sobre todo por la falta de personal.
¿Cuántas personas pueden estar ahora mismo en el CATE? ¿Cuántos puede albergar?
Pues puede variar, porque en función de las condiciones de las pateras, si vienen familias, si vienen menores no acompañados, pero estamos hablando en torno a unos 350-400 personas, más o menos, podrían llegar a ocuparlo. Lo que pasa que depende, porque en los casos que te comento se procura tener a estas personas aisladas, no, sino separadas del resto de adultos, pues bueno, por las circunstancias especiales a veces que vienen con bebés o, como te comentaba, menores que vienen no acompañados.
¿Y ahora mismo el CATE está al completo?
No, se ha ido vaciando a lo largo del fin de semana, y ahora mismo no sabía decirte el número exacto de personas que hay, porque bueno, desde la jefatura tampoco nos trasladan los datos exactos y son un poco por lo que los compañeros nos van comentando. A lo largo de este fin de semana, pues bueno, han ido dejando en libertad en diferentes puntos de la región a estas personas, una vez que ya se finalizaron los trámites administrativos que a nosotros nos correspondían.
¿Y entonces qué pasa?
Pues el problema es que parece ser que desde las ONGs también están saturados, que los pisos y las zonas que ellos tienen reservadas para esta gente están llenos. Y a ver, como he comentado en otra ocasión, estas personas, recordemos que no han cometido un delito, simplemente han cruzado una frontera de manera irregular. La ley de extranjería prevé que se haga una serie de actuaciones con ellos, como son incoarles expedientes, bien de asilo, bien de expulsión, según corresponda a cada uno, y una vez que finaliza ese trámite se les deja en libertad. Nosotros lo que sí que se está haciendo es no dejarles en las inmediaciones del CATE, que bueno, como todos sabéis, está en la zona de la Algameca, en una zona de tránsito de muchos vehículos, Navantia, con instalaciones también pues un poco delicadas y demás, de Infantería de Marina, de la Armada y demás. Y a partir de ahí recibimos instrucciones de delegación que nos indican cómo, dónde y de qué manera dejar en libertad a estas personas.
Entonces, se les ha dejado en las inmediaciones en el caso de Murcia, por ejemplo, de la estación de autobuses, también se les ha dejado en libertad en Lorca, en Cartagena, y entonces ellos se buscan la vida a partir de ese momento, con las ONGs,
sí, claro,
o de la manera que sea.
Exacto. Hay algunos que sí que es cierto que rechazan la ayuda, el auxilio que les prestan las ONGs. Intentan desplazarse pues hacia sus lugares de destino. Normalmente suele ser Francia o la zona de Cataluña. Creo que en Murcia, no sé si fue en la estación de autobuses de Murcia o de Cartagena, intentaron sacar un grupo de estas personas tickets para salir dirección a Barcelona. Pero son, ya te digo, lo que comentan un poco los compañeros, pues la gente un poco alarmada a veces cuando ven estos grupos de personas deambulando por la ciudad y se percatan de ellos porque llaman la atención, pues suelen llevar todos la misma vestimenta, un chándal que se les da desde Cruz Roja, y luego llevan la bolsa de Cruz Roja. Entonces se fijan un poquito en por dónde se mueven y parece ser que esta es la tendencia que tienen.
Adrián, solo una cosa más. ¿Qué haría falta para que esto... ¿Hacen falta más agentes? ¿Hace falta un mayor dispositivo por parte de las ONGs para que esto esté más controlado? ¿O qué se debería hacer?
A ver, en lo que respecta a las ONGs, eso, pues la delegación de gobierno y el ministerio son los que tienen que decir algo. Y en lo que respecta a la policía, nosotros creemos que, bueno, creemos no, llevamos varios años denunciando lo mismo. La comisaría local de Cartagena no puede asumir en solitario la atención al CATE, más aún cuando llegan oleadas de pateras. Nosotros llevamos varios años insistiendo, tanto a nivel local como a nivel de jefatura superior, en que se soliciten comisiones de servicio o atribuciones temporales, o incluso más recientemente hemos solicitado que se incluya la región de Cartagena, con el aeropuerto incluido, en la operación Paso del Estrecho. Eso podría conllevar que se nos dotase durante periodos de tiempo más o menos largos, de unos 6 meses renovables, con una veintena de policías que estarían solo y únicamente a disposición del CAT. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento dado llega una oleada, pues esos 20 policías, pese a que en otro momento estén dispuestos en otros servicios, podrían estar activados rápidamente para irse al CATE, atender la llegada de pateras y que no se den circunstancias como se han dado, pese a que desde algunas administraciones quieran desmentirlo, que dos policías se tengan que hacer cargo durante 3 horas de 200 personas.
Adrián Rodríguez, gracias por haber estado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues como ves, Maite, es la situación. Esto es lo que ha estado haciendo la Policía Nacional todos estos días, al margen del drama humano que supone que estas personas han llegado en patera a la región de Murcia después de estar 72 horas en el CATE, luego son liberados y se tienen que buscar la vida. Tienen que buscar una ONG o buscarse la vida o ir hasta otro sitio. Bueno, pues como te podrás imaginar, las reacciones políticas no han tardado en llegar. Por ejemplo, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido hoy 2 cosas a la delegación del gobierno: mayor transparencia y más medios.
En primer lugar, en cuanto a la transparencia, no la hay. Ya digo que nadie ha informado de ninguna de las circunstancias de este fin de semana, ni una sola explicación por parte de la delegación del Gobierno, y en segundo lugar, más medios, los medios que sean necesarios. Incluso, como bien decía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo están demandando, y el Gobierno de España tiene que poner y depositar los recursos que sean necesarios en ese CATE, en Cartagena, para dotar los medios necesarios también para identificar a aquellas personas que vengan y desde luego para seguir todo el proceso que establece nuestra legislación.
Y también han hablado los concejales de seguridad de los ayuntamientos de Murcia, de Cartagena y de Lorca. Sobre todo la principal queja es que no les han avisado. Entonces han aparecido muchas personas deambulando por las calles, en el caso de Murcia, en la estación de autobuses, y el concejal Fulgencio Perona dice que han tenido muchas llamadas de vecinos alarmados por la situación y que ellos no sabían nada. Por eso, ha dicho el concejal de seguridad de Murcia, le ha enviado hoy una carta al delegado del Gobierno.
Varios vecinos alertaban de este tema, se está creando una alarma social muy importante, y por este motivo quiero anunciarles que esta mañana he remitido como teniente alcalde de Seguridad Ciudadana de Emergencia del Ayuntamiento de Murcia una carta al delegado del Gobierno de Pedro Sánchez, en la que hacemos contar nuestra indignación y la falta de lealtad institucional con la séptima ciudad de Murcia, así como el resto de ciudades que nos estaban comentando, tanto Cartagena como Lorca, que parece ser también que ha habido este desembarco, no sabemos por parte de quién, quién lo ha ordenado, quién lo ha mandado, quién lo ha dirigido.
También hay una rueda de prensa a esta hora de Vox para hablar sobre este asunto, así que seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la región de Murcia en materia de inmigración, Maite.
Pues muchísimas gracias, Paula. Estaremos muy atentos. Cualquier cosa nos lo contáis antes de las 2 y si no, pues a las 2 y 20 y a las 3 menos 10 estamos atentos a todos los informativos de esta casa. Gracias, Paula.
Un saludo.
Un poquito de música, Eduardo. Y es que rápidamente enseguida vamos a recibir a nuestra primera invitada de esta mañana, pero les quiero contar, avanzar un poquito lo que tenemos preparado para hoy. Enseguida, como digo, vamos a hablar de ese día 19 de octubre, día en el que se lucha especialmente, una lucha que muchas mujeres hacen durante los 365 días del año. Hablaremos del cáncer de mama. Tenemos enseguida otra cita con el consejero de Hacienda y con Javier Herraiz, será en esa ventana en COPE Comunidad de Murcia. Nos vamos a ir como todos los días a Alcantarilla, vamos a hablar de cine y de televisión, de qué ver y qué no ver, que yo sé que ustedes le hacen muchísimo caso a las recomendaciones de Pedro. Hoy es lunes y las cosas que nos preocupan y nos llevan a hablar de nuestros peques también tienen cabida en esta jornada de 16 de octubre. Hablaremos hoy, por si a alguno le viene bien, del proceso de separación para los niños en el caso de que se separen sus padres, pues un poquito esos truquillos para llevar mejor la convivencia y sobre todo por el beneficio de los más pequeños de la casa. En Lorca nos tienen preparado un desfile de modelos. Además, les decía en el tiempo regional que es, ayer fue el Día de la Mujer Rural y lo van a celebrar durante varios días, además por todo lo alto, con lo cual enseguida también hablaremos con Carmen Inglés, la presidenta de AFAMER. Y hoy vamos a hablar mucho de deporte porque se ha presentado la Copa de España, evento que se va a hacer en Cartagena, pero que además ha propiciado que el presidente de la comunidad autónoma hablara de nuestros deportistas, de nuestro Tiburón Acosta, entre otros. Por supuesto, hablaremos con Vicente para que nos cuente la nueva presidenta del Murcia, los resultados del fin de semana. Bueno, que nos queda una mañana muy intensa y enseguida recibimos a nuestra primera invitada.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Esta semana se conmemora, el día 19 concretamente, se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Evidentemente son muchas las personas que nos están escuchando ahora mismo y si no lo han pasado, lo están pasando o tienen una persona cercana. Queremos hablar mucho de ello porque sobre todo en el capítulo de la prevención siempre hay cosas que hacer y que tener en cuenta. Los profesionales que trabajan con este tema son los que mejor nos pueden orientar. Hablaremos de todas las actividades que a lo largo y ancho de la semana se van a hacer, pero hoy queremos detenernos en la unidad de mama del Hospital Santa Lucía. Ella es oncóloga, se llama Maribel Luengo y ya nos escucha al otro lado del teléfono. Maribel, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte en una semana en la que supongo que son muchos los mensajes que hay que mandar, pero el de la prevención y el de la detección precoz fundamentales, ¿no?
Completamente. Es muy importante la asistencia a los controles, a los screenings de la Asociación Española contra el Cáncer con mamografía, son fundamentales para ello.
Maribel, ¿a partir de qué edad? Evidentemente siempre hay casos que se adelantan un poquito en lo que es normal, pero ¿a partir de qué edad las mujeres tienen que estar muy, muy pendientes de sus revisiones?
El screening normalizado es a partir de los 50. Entre los 50 y los 69 años parece que es el pico de mayor incidencia. Como tú bien dices, puede haber antes o más tardío el diagnóstico, pero ese es el pico principal.
Evidentemente, hay cositas que se pueden hacer que, lógicamente, tenemos que hacer incluso en casa, que es, esa autoexploración, Maribel, ¿sirve de verdad tanto como parece?
En cuanto a los de exploración, parece que hay datos muy confusos, ¿eh? No es tan claro, porque la mama es una glándula difícil de explorar, es una mama que no es regular, y entonces se necesita un aprendizaje para hacerlo bien. Las pacientes que llevan un seguimiento por mamas complejas, ellas sí que saben hacerlo bien y realmente sí que se ha visto que puede ser efectivo. O pacientes que tienen alto riesgo de cáncer de mama por ser hereditario, sí que ellas aprenden, se les enseña a cómo autoexplorarse. En la población general es verdad que puede generar muchas veces confusión. No obstante, es una medida que es fácil y es gratuita. Entonces, pues tampoco la podemos rechazar fácilmente.
Evidentemente, bueno, pues todo en su justa medida y, lógicamente, bueno, pues como decía, en pacientes que ya, bueno, pues tienen que hacer ese seguimiento, es más efectivo. Maribel, trabajáis con mujeres que están pasando, bueno, pues un mal momento, porque este diagnóstico siempre es una mala noticia, pero evidentemente el mensaje es que muchísima gente sale adelante.
Claro, lo principal es que el pronóstico es excelente en la mayoría de los casos. Siempre hay, por supuesto, de todo, pero la mayoría de los casos van muy bien. Incluso estamos viendo en los últimos años como con tratamientos menos agresivos, incluso prescindiendo en muchos casos de la quimioterapia, el pronóstico es excelente. Entonces, desde luego, el mensaje es de esperanza.
De esperanza y como decimos, de esfuerzo, porque fácil no es el proceso, vosotras trabajáis y además yo creo que una de las cosas que puede destacar todo el mundo que ha pasado cerca, que lamentablemente, como decimos Maribel, cada vez son más porque hay muchísimos casos, en este caso pues es el cariño con el que todo el personal trata a estas pacientes.
Pues la verdad es que lo intentamos porque obviamente es una fase, yo insisto mucho en que es una fase de la vida, que tiene un principio y tiene un fin, pero es dura. Son unos meses que con frecuencia pues son muy duros y entonces pues hay que intentar pasarlo de la mejor forma posible. La verdad es que las pacientes son muy colaboradoras. Las medidas incluso luego de prevención secundaria, tanto con los controles, los seguimientos, son muy, muy disciplinadas a la hora de la asistencia a las consultas. Y luego pues otras medidas de prevención, como se ha demostrado que sí que son eficaces, como son el control del peso, evitar la obesidad, evitar el sobrepeso. Y la actividad física, la verdad es que son muy colaboradoras, siempre están dispuestas a cualquier medida que la aconsejemos.
Por supuesto, bueno, pues para evitar este y otros tipos, evidentemente en la parcela en la que se puede evitar, que no todos son evitables. Maribel, hablabas de la alimentación, de la actividad física, por supuesto, pues cuanto más cuidemos nuestra alimentación, mejor, ¿no?
Claro, sí que es verdad que, ya digo, lo que más evidencia tiene es el control del peso. Es verdad que al final el control del peso es pues jugar con la alimentación y con el ejercicio físico, obviamente. Pero sí que es verdad que lo principal es el control del peso y el ejercicio físico. Y luego es verdad que se recomienda también la dieta rica pues, en verdura y fruta.
Y quitando, bueno, pues productos como el alcohol o el tabaco, que evidentemente, bueno, pues...
Evitar, por supuesto, los tóxicos conocidos.
Sí, claro, sí. Eso lo decimos para todos, para llevar una vida saludable en general. Maribel, no sé qué mensaje le mandas a las pacientes que en estos días están pasándolo o, bueno, pues a la población en general, que evidentemente nadie está libre de sufrir un cáncer de mama.
Pues yo, mi mensaje sería, pues como ya he comentado, de esperanza, de confiar en el sistema que... La verdad es que funciona fenomenal en esta región, en los profesionales y, por supuesto, que ellas tienen un papel activo, que pueden colaborar y que esto son cosas que pasan y no es culpa de nadie. Son pues, en lo que consiste la vida. Y es un bache más y hay que seguir hacia adelante.
Otra prueba más y, como decimos, sabemos que estamos en buenas manos, con lo cual, bueno, pues ánimo a todas aquellas que lo están pasando, que hay profesionales como Maribel Luengo que las cuidan y las miman para que todo salga lo mejor posible. Maribel, ha sido un placer, muchísimas gracias y que vaya todo genial.
Muchas gracias, Maite, buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, 12:50 minutos. Esto es este tramo de Herrera en COPE que hacemos todos juntitos, 87.6 COPE Noroeste y por supuesto los de COPE Comunidad, y todos juntos seguimos escuchando a Javier Herraiz con nuestro invitado.
Continuamos con el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, quien ha venido hoy a los micrófonos de la cadena COPE para hablarnos, bueno, de cuestiones de interés de su departamento. Hemos hablado de los presupuestos y todo con de los presupuestos, también de los efectos de la guerra de Israel, de la armonización fiscal, pero todo con el mismo mar de fondo de los últimos años, ese maltrato que viene sufriendo sistemáticamente la región de Murcia por el sistema de financiación autonómica. ¿Eso tendrá solución algún día?
Pues hombre, la hubiera tenido en el primer semestre del 2024 si el presidente Feijóo fuera el presidente de este país. Le aseguro que la hubiera tenido porque lo teníamos absolutamente preparado para que existiera al menos un fondo de nivelación transitorio que viniera a compensar el déficit de infrafinanciación de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Con el presidente Sánchez en el poder, si es que al final consigue ponerse de acuerdo con independentistas y secesionistas, pues yo tengo mis serias dudas. De hecho, la sospecha, bastante fundada, es que están abriendo una discusión en torno a las comunidades autónomas del PP y las poquitas que gobierna el PSOE para intentar que no nos pongamos nosotros mismos de acuerdo en qué modelo de financiación autonómica queremos y usar esa excusa, como ya hicieron en el año 2021, para decir, bueno, no podemos afrontar la financiación porque no hay consenso entre las comunidades. Cuando las comunidades autónomas del PP, que somos, como bien sabe, el 14 de las 17, pues tenemos un grado de consenso bastante elevado.
Porque ya no cabe duda de que no es que seamos de las peores financiadas, sino la peor.
No, tenemos el deshonroso honor de ser la comunidad autónoma peor financiada de España y además por segundo año consecutivo.
Bastante lejos de la media,
¿no? Muy, muy lejos. Mire, datos, 750 euros menos recibe un ciudadano de la región de Murcia que un ciudadano medio de cualquier comunidad autónoma de España. 750 euros menos. Si esto lo multiplica usted por 1,5 millones de ciudadanos de esta región, pues el cálculo es fácil, casi 1.200 millones de euros menos al año. Piensa que tenemos un presupuesto de 6.000 millones. El año pasado fueron 6.000 millones. Si yo tuviera 1.200 millones de euros más, es decir, si el presupuesto fuera 7.200 millones de euros más, en primer lugar no habría déficit, por tanto no habría deuda y la prestación de servicios públicos fundamentales sería muchísimo mejor. Le pongo simplemente un dato. Yo le digo que recibimos 1.200 millones de euros menos. Construir un centro de salud aproximadamente cuesta 5 millones de euros. Imagínese con 1.200 millones de euros al año los centros de salud nuevos que podríamos construir.
Al hilo de lo que usted decía en este tema y por lo que hablaba de Pedro Sánchez, ¿considera que teniendo en cuenta esa teoría sería mejor, sin duda, una repetición electoral?
Sin duda. Yo creo que sería el escenario deseable. Porque
no, el menos malo.
No, el menos malo, sin duda. Mire, el frente a la posibilidad de que gobierne Sánchez guiado por Puigdemont, por Junqueras y por Otegi, yo creo que cualquier escenario que no sea ese es bueno y por tanto el escenario de repetición electoral me parece el más oportuno y desde luego el deseable.
Bueno, usted cogía cuando tomaba posesión hace apenas unas semanas la cartera de empresa se incorporaba a Economía y Hacienda, algo que los empresarios han saludado muy positivamente. En este mes, ¿qué pasos se han dado o qué buenas noticias les puede aportar a las empresas de la región?
Bueno, yo creo que era una sensación por parte de los empresarios de que esas carteras deberían estar unidas, Hacienda y Empresa. Así lo recogió ese testigo el presidente López Miras y conformó esta consejería que, desde luego, tiene multitud de competencias. De luego, yo creo que hemos dado ya pasos positivos en este sentido. Yo me he reunido con un gran número de empresas y de asociaciones en estos días recogiendo su sensibilidad. Y desde luego, a mí personalmente me agrada mucho esta nueva responsabilidad, en primer lugar porque provengo del mundo de la empresa y por tanto estoy perfectamente sensibilizado con sus problemas, y en segundo lugar porque, bueno, pues desde luego desde Hacienda podemos articular políticas de impulso a la actividad económica en comunión con los empresarios de esta región. Yo creo que va a ser muy positivo.
Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años en ese sentido, considera que la cuarta ley de simplificación administrativa hay que aprobarla de forma urgente.
Sí, más que una cuarta ley va a ser una refundición de las tres anteriores. Es decir, hemos hecho tres leyes hasta ahora y ahora lo que estamos haciendo es un proceso de revisión para ver qué aspecto nos hemos dejado fuera de esas tres leyes. Entonces, esta cuarta ley, que como le digo, no será sino un compendio de las otras tres, cerrará un poco el círculo para conseguir algo en lo que ya estamos trabajando intensamente, es que la región de Murcia sea un terreno favorable a la inversión y a la creación de empleo.
¿Pero en qué plazo puede ver la luz?
Yo espero que sea en el plazo más breve posible. Yo no quiero adelantar fechas porque ahora mismo estoy absolutamente centrado, como usted decía antes, en la elaboración del presupuesto, pero a mí me gustaría que fuera en este ejercicio, si pudiera ser.
Vamos terminando. La digitalización es algo muy importante para la economía regional, especialmente para las empresas. Creo que esta misma semana hay un foro más que interesante, ¿no?, en ese sentido aquí en Murcia.
Sí, sí. Nuestra apuesta por la digitalización es clara y meridiana, especialmente por la digitalización de la administración pública. Yo siempre digo que no podemos tener una administración del siglo XVIII en pleno siglo XXI. Y esto pasa por implementar procedimientos transformadores, procedimientos digitalizadores que hagan una administración más rápida, más eficiente y más accesible. Y he de decirle que la región de Murcia está muy bien situada a nivel nacional como un polo de transformación digital de la administración. Es decir, somos punteros. Y fruto de esa actitud proactiva, bueno, pues tenemos en los próximos días un foro de digitalización donde van a venir representantes de todas las comunidades autónomas de España, responsables de digitalización, a compartir experiencias y a conformar sinergia, ¿no? Pero creo que el futuro de la administración pasa por tener una administración moderna, eficiente, eficaz y digitalizada.
Uh-huh. Terminamos, consejero, como al principio, hablando de los presupuestos. A nadie se le escapa que es un gobierno en coalición, formado por el Partido Popular y con algunas consejerías de Vox. Ese hecho le puede generar algún, no digo problema, pero bueno, alguna pequeña arista a la hora de elaborar las partidas, el hecho de que haya otro partido en el gobierno.
Mire, estos van a ser mis terceros presupuestos como consejero, dos en la etapa anterior y estos los primeros en esta nueva etapa, y los anteriores ya los conformé hablando con otros grupos políticos, recogiendo sus sugerencias, recogiendo sus peticiones. Creo que la actitud de diálogo y de consenso del gobierno regional está fuera de toda duda. Por tanto, no tengo ninguna duda que seremos capaces de conformar el mejor presupuesto hablando con todos los grupos políticos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda y Empresa. Gracias por estar en COPE, por darnos todos estos detalles que yo creo que interesan a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Muchísimas gracias, Javier. Muy buenos días.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución, tranquilidad y paciencia cuando salgan a la carretera. Es verdad que, bueno, pues lógicamente la semana pasada estaba esa control exhaustivo de las distracciones al móvil, pero no pueden, porque no haya una multa directa o un foco directo, bueno, pues subir sin los cinco sentidos. Cuando suban al coche, al patín, a la bicicleta, que durante el fin de semana a nivel nacional en el puente ha habido muchos accidentes y muchos de ellos han tenido implicados bicicletas y patines. Saben que hay que tener un poquito más de paciencia a la hora de la salida de los colegios, por supuesto con esas dobles filas en las que aparcamos, y a la salida de los trabajos, pues en torno a 2:30, 3 de la tarde, se forman más núcleos de tráfico en el centro de las ciudades. Pero como siempre, sea corto o largo el viaje, háganlo con los cinco sentidos puestos. Oye, y si llevan en la Radio COPE, les intentamos hacer el viaje un poquito más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y ahora lo que hacemos es contaros todo lo que os interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La distancia entre Gaza capital y la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, es de apenas 35 kilómetros. Es prácticamente toda la distancia, los 41 kilómetros que ocupa la franja de Gaza de norte a sur. Ahora mismo, pues ese trayecto en tiempo real se hace en poco tiempo, en una hora más o menos. Pero pues ahora mismo supone una auténtica odisea que están llevando a cabo centenares de miles de palestinos que huyen precisamente del norte de la franja para intentar atravesar el puesto fronterizo de Rafah. Ese puesto está cerrado, aunque durante la mañana se ha llegado a especular con un alto el fuego que permita el paso de civiles hacia Egipto. Tanto Israel como Hamas han negado de momento ningún acuerdo. El éxodo de la población civil se ha vivido durante todo el fin de semana, marcado por el ultimátum de Israel para que abandonaran el norte de la franja, donde por cierto viven unos 120 españoles. De hecho, enseguida vamos a hablar con una de ellas, una española que está muy cerca de la frontera egipcia intentando salir de Gaza junto a su familia. Mientras tanto, el ejército israelí lo tiene todo preparado para iniciar la operación de castigo contra Hamas tras el ataque terrorista del pasado 7 de octubre que costó más de 1.300 muertos. Son continuos los bombardeos y en el lado palestino el número de víctimas podría superar ya las 2.500. Por su parte, Hamas sigue lanzando cohetes al lado israelí, aunque en su mayoría son interceptados por su famosa cúpula de hierro. Lo que Israel ha confirmado esta mañana es que son al menos 199 las personas que están secuestradas, que fueron secuestradas durante la incursión terrorista de Hamas. En el punto en el que estamos, el gobierno israelí empieza a verse presionado por la comunidad internacional para que mida su legítima respuesta contra Hamas. La Unión Europea ha pedido la protección de civiles y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que ocupar Gaza sería un error. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está ahora mismo allí en Israel y ese podría ser el motivo que está retrasando la ofensiva israelí sobre Gaza. Una ofensiva que nadie se engañe que llegará pronto y que será muy dura. Pues todo en un día en el que nos ha sorprendido a todos lo que ha ocurrido en la estación de Santa Justa, en Sevilla. Una conexión en directo en Televisión Española ha acabado por desvelar la presencia de un cadáver atrapado entre dos vagones de tren. No hay confirmación todavía oficial, pero es probable, todo apunta a que se trataría del cuerpo del joven Álvaro Prieto, al que se estaba buscando desde el pasado día 12 en los alrededores precisamente de esa estación de Santa Justa. Enseguida vamos a estar allí, en ese punto de la capital hispalense. Antes están pasando más cosas destacadas que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando que es incesante la presión migratoria, no cesa sobre las Islas Canarias. En las últimas 48 horas, más de 1.000 personas han llegado a bordo de 6 embarcaciones a Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. 233 de ellas solamente la pasada madrugada. Fin al Puente del Pilar con 14 personas fallecidas en nuestras carreteras, de ellos 5 eran motoristas, 2 ciclistas y además un peatón. Y Bruselas ya tiene en sus manos el plan presupuestario del Gobierno de España para este año y el próximo. En líneas generales coincide con los cálculos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y eleva al 2,4% sus previsiones de crecimiento para 2023, aunque enfría las del 2024. En el texto, el Ejecutivo apunta además a que las medidas para paliar la elevada inflación, esa subida de los precios, no se renovarán más allá del próximo 31 de diciembre. Y el Papa ha pedido aunar voluntades y sumar ideas para que el agua sea patrimonio de todos, se distribuya mejor y se gestione de forma sostenible y racional. En el Día Mundial de la Alimentación, Francisco lamenta que se desvíen ingentes recursos financieros y tecnologías innovadoras que podrían usarse para que el agua fuera fuente de vida y también de progreso. Y el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, se ha ofrecido a Hamas a cambio de que liberen a los niños tomados como rehenes la semana pasada en ese ataque terrorista del que hablábamos, Pilar. Además, ha reiterado la disponibilidad del Vaticano para buscar una mediación en Oriente Medio, algo que considera muy difícil en este momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España también en la Eurocopa de Alemania.
El gol de Gavi contra Noruega mete a España en su octava Eurocopa consecutiva. La selección va a estar en Alemania, de momento junto a Bélgica, Portugal, Francia, Turquía y Escocia. El sorteo va a ser en Hamburgo el próximo 2 de diciembre. Y en el caso Rubiales, estaba previsto hoy la declaración como investigado de Albert Luque, el director de fútbol de la selección, que ha sido cancelada por problemas de agenda del juzgado. Mientras tanto, Aitana Bonmatí afeó en una entrevista en La Sexta la falta de apoyo de los futbolistas masculinos y Carvajal respondió desde Oslo.
¿Jugadores masculinos que os hayan apoyado? No hubo tantos. ¿Esperabas más apoyos?
Pues no, la verdad que no.
No sé, la verdad que no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar. Al final ha pasado lo que ha pasado. Ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la federación y bueno, pues están reestructurando, como bien digo, intentando reestructurar, pues bueno, todo el staff, todo lo que es de marketing, comunicación, etcétera, etcétera, y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro.
En este caso Rubiales, Luis de la Fuente, el seleccionador español, está citado el día 2 de noviembre para declarar como testigo.
Hasta las 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 7 minutos, 53 nos quedan por delante para estar junto a ustedes y este ratito lo hacemos como terapia, para relajarnos un poquito, para dejar, bueno, pues de mirar al mundo, que está, lo mires donde lo mires, está la cosa torcida y nuestro Pedro González nos ayuda a pensar en lo bueno, en cuando lleguemos del trabajo, nos quitemos los zapatos, que yo creo que es lo primero que hacemos todos, y empecemos a pensar qué ver o qué no ver en televisión. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, Maite, pues sí, la verdad es que uno mira las noticias y le dan ganas de llorar, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está
con todo?
El mundo
da igual
que nos
donde
rodea.
Mires.
Donde sí, da igual. Ucrania, Israel, bueno, sucesos. En fin, vamos a ponerle...
Dime que tenemos un buen lunes televisivo para intentar que nuestros oyentes lo pasen bien ese ratito.
Sí, hay televisión interesante, hay cine interesante, y yo creo que lo pueden pasar muy bien si se quedan en casa. Si no, también lo puede pasar muy bien. Se van a pasear por las calles de los diferentes municipios de esta maravillosa región llamada Murcia y también van a disfrutar.
Oye, un día nos van a tener que dar ellos los planes a nosotros para cuando queramos salir de casa.
Completamente de acuerdo, claro que sí. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, y empezando por la 1... sigue El Conquistador, ese concurso al límite de lo sobrenatural para algunos concursantes. A las 11 menos cuarto, ahí ya séptima entrega hoy, y lo que destaca sobre todo es que se extinguen las llamadas Atabey, que era un grupo que estaba participando en esas pruebas de fuerza y ahora se dividen entre equipo rojo y equipo azul. Así que poco a poco, bueno, pues veremos.
Ya va llegando pruebas. A su...
Hoy va a haber una exigente tirolina que van a tener que superar los diferentes concursantes. La verdad es que kilos están perdiendo, ¿eh? No sé si ganas de seguir, pero kilos están perdiendo y se están poniendo en forma. También eso es muy
importante. Todavía más duro que Supervivientes,
mucho,
¿no?
Mucho más duro, porque aquí tienen que hacer pruebas físicas, aparte de comer muy poco o nada, o buscarse la vida para poder comer en la isla. Así que no es más duro que Supervivientes, mucho más duro. Eso en cuanto a la 1. En la 2, a ver, días de cine clásico, La decisión de Sophie. Es una película de 1982 que le supuso un Oscar a su protagonista, a Meryl Streep. A mí es una película que no me acaba de enganchar, porque a mí Meryl Streep en general no me gusta. Me parece una actriz demasiado llorona en muchos casos, ¿no? Pero bueno, aquí no está del todo mal. La historia es muy interesante. Debuta Kevin Kline, que luego haría grandes películas, como Un pez llamado Wanda. Y bueno, pues, ¿qué cuenta la historia? Es un drama, ¿no? Eso hay que tenerlo claro.
Y si quieren, ya con clines
claro,
preparados,
con
¿no?
clines preparados. Porque cuenta la historia de un aspirante a escritor que está en Brooklyn, en Nueva York, y que su tranquilidad se ve perturbada cuando ve o oye una discusión de los vecinos de arriba. Es una pareja, en donde está lógicamente ella, Meryl Streep, y bueno, pues él se queda deslumbrado con ella, el vecino, y se da cuenta poco a poco de que esta mujer la pasa muy mal, sobrevivió a un campo de exterminio nazi en Auschwitz, etcétera, etcétera. Vive atormentada con su pasado, hay una historia ahí de amor, Pero bueno, la película en sí, ya digo, empieza más o menos bien, pero luego a mí me parece que se vuelve un dramón y muchísimo, muchísimo pastel por medio. No me llega a convencer a mí. Dura 144 minutos, son 2 horas. Le sobra media horita de metraje fácil en la mitad de la película, pero muy fácil le sobra.
Yo es la típica película de la que huyo, porque evidentemente, como decíamos al principio, ya está la realidad para llorar, o sea que evidentemente no sería mi elección, pero oye, muchos fans seguro que tiene Meryl Streep y los dramas hay a gente que le gustan muchísimo, así es que
quien quiera verla, ya te digo, ella está bien porque se llevó un Oscar y aparte está bien, se echa la película a la espalda. Y aparece, quien haya visto a Ally McBeal, la serie que yo sí veía desde hace algunos años, el que hacía de bizcochito es el que hace aquí de escritor, el que hace de escritor que vive en la parte de abajo del piso de Meryl Streep. Así que una película, ya digo, para los incondicionales de la actriz de Meryl Streep. Yo desde luego no la voy a ver. Luego en Antena 3 tenemos Hermanos a las 11 menos cuarto.
¿Qué pasa hoy?
Hoy pasa que Leila obliga a Susan a contarle la verdad sobre el accidente. Bueno, esto es fuerte, ¿eh?
Madre mía, que ahí solo hay secretos.
Se lo va a tener que decir, pero vamos, la verdad. No vale esconderse.
Anda que si se ponen un día, solo se juntan todos los actores a contarse los secretos, imagínate lo que puede ser eso.
Pues da para una serie de 5 horas, eso, o sea, mínimo. Y antes, para los seguidores del Barcelona, en el Hormiguero 3.0, a las 10 menos cuarto, Pablo Motos entrevista a Ferran Torres, que es el futbolista, el goleador del Barcelona. Así que bueno.
Y para los que les gusta el salseo, era el ex yerno de Luis Enrique.
Exactamente, estaba con la hija de Luis Enrique, sí, justo. Bueno, pues nada, un delantero además que juega con España, es internacional también, así que...
Oye, que por cierto, España está en la Eurocopa después de esa victoria de ayer.
Ahora hay que intentar, en los 2 partidos que nos quedan, ser cabezas de serie para el tema de los cruces. Hay que intentarlo. A ver si es posible.
El caso es sufrir por algo, ¿eh?
El caso es sufrir por algo. Pero bueno, ayer ganamos a Noruega, que eso es muy importante. A la Noruega de Haaland.
De Haaland. Y de Odegaard.
Y de Odegaard. En 4 tenemos Volando Voy... Hoy a las 11 menos 10, ese programa que me gusta mucho, con Jesús Calleja siempre en el aire. Y hoy, además, en una zona muy bonita, Pola de Gordón, en el Alto Bresnega, que está en León. Una zona muy bonita, son parajes naturales preciosos. En Telecinco, esto sí que te gusta a ti. Nuevos episodios de La que se avecina a las 11 menos 10 hoy.
Con el parón de la semana pasada por el capítulo de las filtraciones en este caso del testimonio de Jenny Hermoso, pues vuelve a su horario habitual y seguro que mucha gente lo echaba de menos, porque mira, es un rato que por lo menos te ríes de las desgracias ajenas, pero son de ficción.
Sí. Yo creo que tiene sus incondicionales, tiene bastante audiencia y ya lleva tiempo. Además, son personajes que ya se han metido como en la familia prácticamente, o sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego en La Sexta ya empezamos con películas de nuevo. En el taquillazo a las 10:30, Las dos caras de enero, del año 2014. Es entretenida. La protagoniza Viggo Mortensen, que bueno, ha hecho grandes películas, Una tarde de violencia, A la triste, etcétera, etcétera. Y la dirige Robin Amini. Robin Amini, bueno, es un director que aquí la verdad es que mantiene muy bien el pulso, el ritmo, porque esto es un thriller con ciertos guiños a Alfred Hitchcock. No es todo lo que parece, por decirlo de alguna manera. Aquí engaña mucho, además bien engañado al espectador, el guionista, el director también. Está bien interpretada por Viggo Mortensen. Y luego, bueno, pues sus compañeros de reparto también están a un nivel alto, como por ejemplo Kristen Dunst, ella. Cuenta la historia de una glamurosa pareja que se va de vacaciones a Grecia y durante una visita a la Acrópolis conoce a un joven que se siente atraído por ella y por el dinero de él. Entonces, realmente él va a tramar por decirlo de alguna manera, un laberinto de equívocos, engañando a ella, engañando al marido, etcétera. Y al final hay un final muy sorprendente. Está muy bien desarrollada la película y con un guión que gusta, te engancha, ¿eh? Ajá. Te engancha mucho. Yo la recomiendo. Es muy entretenida, sin ser una gran película, pero se puede ver perfectamente con palomitas esta película. Obra absoluta maestra. Bimat, La reina de África, 1951. Este es un clásico, pero vamos, con todas las letras. John Huston la dirige, casi nada. Humphrey Bogart, Catherine Hepburn hacen un dúo maravilloso con una química soberbia. Se rodó en África. Cuenta la historia de que al estallar la Primera Guerra Mundial, un rudo capitán de barco, que es precisamente Humphrey Bogart, dado a la bebida. En la vida real también era un hombre dado a la bebida. Uh-huh. Y una estirada misionera, una monja, que interpreta a Katharine Hepburn, huyen de las tropas alemanas en una ruinosa embarcación, que es la Reina de África, así se llama la embarcación. Divertida, con toques de comedia maravillosos, con una química entre los dos espectacular, una fotografía soberbia. Me encanta esta película y yo la recomiendo. Si no la han visto, que la vean. Yo la he visto como 7-8 veces. La Reina de África. La he visto como 7-8 veces.
Pues borramos lo anterior y nos apuntamos a esta.
Sí, esta es la mejor con diferencia. Y una última sugerencia. La película que echan en FDF a las 11 menos 20, Criminal, la dirige Ariel Broman y la protagoniza Kevin Costner, Gary Oldman y Jordi Mollà. Es una película flojita, con algunos momentos, pero muy poquita cosa. El guión, desde luego, tampoco se sostiene mucho. Y habla de que en el último esfuerzo para detener una conspiración, implantan los recuerdos, secretos y habilidades de un agente de la CIA fallecido en un impredecible y peligroso convicto. O sea, se lo colocan en la cabeza del convicto y fíjate tú lo que puede pasar. Bueno, pues es floja. No tiene mucho ritmo, algunos momentos ya te digo, pero está Kevin Costner, que tampoco ayuda mucho. No ayuda excesivamente, porque como siempre está plano. Y bueno, Gary Oldman sí, porque es un gran actor, es casi lo mejor de la película. Así que no recomendable tampoco, teniendo en cuenta lo que tenemos, La Reina de África o Las Dos Caras de Enero, yo no la vería.
Nos quedamos con esas recomendaciones y aprovecho que decías antes que la primera peli, la de Meryl Streep, había un escritor, contarles a nuestros oyentes que ya tenemos Premio Planeta, que es una televisiva compañera.
Sonega.
Y estaremos muy atentos a la salida al mercado de su libro, que seguro que podemos disfrutarlo. Pedro, que mañana recomendamos más qué ver y qué no ver.
Exactamente. Y por cierto, ya hablando de cine, termino. Acabo de leer que ha salido también, hablando de libros, la primera biografía autorizada de Liz Taylor, de Elizabeth Taylor. O sea, que quien quiera conocer más de la actriz, yo creo que ya está en la biblioteca y en la librería, esa biografía autorizada.
Bueno.
De la genial Liz Taylor.
Pues seguro que esa también tiene muchos adeptos y va a tener mucho tirón. Mañana más, Pedro.
Mañana más. Un abrazo.
Bueno, pues ya saben lo que ver o que no ver en televisión. Lo que no sé si vieron es lo que pasaba ayer en Alcantarilla. Vamos a ello.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y es que más de 200 personas juraron bandera en Alcantarilla durante el tradicional acto de homenaje a la enseña nacional. Ya saben, el acto organizado por el Ayuntamiento de la Base Aérea contó con el izado de bandera, homenaje a los caídos, desfile militar y salto paracaidista. Un total de 210 personas juraban bandera en Alcantarilla durante el tradicional acto de homenaje que se celebró en su 15ª edición en torno al Día de la Fiesta Nacional. Así, de contento y de emocionado, hablaba su alcalde Joaquín Buendía. Bueno, pues ahora mismo no podemos escucharlo, pero como decimos, fue un gran día. Ya saben que no lo hacen coincidir con el 12 de octubre. El alcalde de Alcantarilla estuvo junto al coronel jefe de la base aérea, Alberto José Lens, presidía en el acto que mostraba, como decía, el sentimiento de cariño por la bandera de España. Una celebración en la que participaron ciudadanos de Alcantarilla, llegados de otros puntos y sobre todo con las ventanas, los balcones, las calles y las plazas engalanados con los colores que representan a todos los españoles. Así que enhorabuena por el buen funcionamiento de un acto tan especial para Alcantarilla y nosotros seguiremos contando cómo crece día a día Alcantarilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Minutos van a dar en este reloj que tenemos en COPE y lo que hacemos es darnos una vueltecita. Vamos a hacer una pequeña excursión que además el tema que nos trae mi querido José Ángel Ayala, nos va a hacer ir hasta la Ciudad del Sol, ir hasta Lorca, pero no ahora, sino también durante los próximos días. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar de diferentes actividades que va a organizar la Concejalía de Comercio para reactivar y para la dinamización del centro histórico de la ciudad. Este próximo viernes, día 20, a partir de las 7:30 de la tarde, va a tener lugar el desfile de moda otoño-invierno infantil y adulto, que está organizado por la Asociación Comercial Lorca Centro Histórico en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca a través de la Concejalía de Comercio. Es una activación que tiene el objetivo principal de aportar una mayor visibilidad a los comercios del centro histórico, el corazón de la ciudad, ayudando a su dinamización con acciones atractivas y participativas con la ciudadanía, ofreciendo además que ese día aumente el comercio y la hostelería. En el desfile, que se va a iniciar en la entrada del edificio de la antigua Cámara Agraria, se podrá ver ropa tanto de adultos como de niños, incluidas colecciones otoño, invierno, escolar y ceremonias, así como joyas y otros complementos cedidos por los establecimientos adheridos a la iniciativa, incluyendo incluso la última moda en carritos de bebé. Santiago Parra es el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Lorca.
Y es para eso, para anunciaros que vamos a hacer el próximo día 20, el viernes, a las 19:30 horas, un desfile de modelos con el objetivo principal, pues, de dinamizar y dar visibilidad a lo que es el comercio de aquí, de la zona, y principalmente, pues, con ese objetivo de que también, pues, se revitalice lo que es el casco histórico. Pues para ello siempre el Ayuntamiento estará de la mano de los comerciantes, hombro con hombro, trabajando para dinamizar la ciudad y darle, pues, contenido a todo lo que es la actividad comercial. Para eso, pues, vamos a contar ahora con Regino, que nos va a decir un poquito, pues, todas las características de lo que va a ser el evento del próximo viernes.
Regino Aragón, que es el representante de los comercios del casco histórico, indicaba que serán alrededor de unas 30 las participantes que desfilen este próximo viernes, incluidos niños y niñas de entre 5 y 12 años, que también harán su aparición en esta pasarela improvisada en el centro de la ciudad.
De cara a ayudar a revitalizar el comercio de la zona y también a aumentar ese día el comercio y la hostelería también, De nuestra zona, que tenemos buenas cafeterías y buenos bares para tomarse una tapita después del desfile. En el mismo va a ser tanto de ropa de moda de adulta, de señora, y también moda infantil. Va a haber una parte en la moda infantil de lo que es las colecciones de otoño-invierno, escolar y demás, y luego otra parte dedicada más al tema de ceremonia. Y lo que es comunión, boda y demás. Invitamos a todo el mundo a que asista ese día a partir de las 7:30 de la tarde. Empezará el desfile, o sea que se vengan antes para coger sitio y demás. Y decirle a toda la gente que quiera asistir que además se va a hacer un pequeño detalle a los asistentes, y los dos hosteleros de la zona van a también tener un detalle de tapeo con los asistentes.
Cabe destacar que los asistentes no solo van a poder presenciar el desfile, como han escuchado, sino que también podrán disfrutar de descuentos en comercios y hostelería. Es un desfile, una forma más de dar visibilidad al comercio local del centro histórico, y por eso se anima a todos los ciudadanos, a los lorquinos y a los visitantes, a que disfruten de este desfile por las principales calles del casco histórico de la ciudad, el corazón de Lorca.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Este miércoles 18 de octubre, en COPE, el puerto de Cartagena muestra su potencial en graneles líquidos, en el European Bulk Liquid Storage, el gran evento dedicado al sector del almacenamiento de productos químicos y petroquímicos, en su tercera edición en Cartagena. Este miércoles 18 de octubre, a partir de las 12:50 horas, desde el Hotel Alfonso XIII de Cartagena, programa especial en COPE con el puerto de Cartagena, en el European Bulk Liquid Storage. COPE, estar informado.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas
que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y nos preocupan nuestros peques, su salud mental. Acompañarles en los momentos sencillos y en los momentos complicados. Uno de ellos es el que vamos a tratar hoy con Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor además con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas, sobre todo como inteligencia emocional, comunicación o resolución de conflictos. Él dice que se siente un privilegiado por poder trabajar en lo que más le gusta y a nosotros es un privilegio tenerle aquí, bueno, pues cada semana un ratito. Javier, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Maite.
Encantados estamos una vez más porque además sabemos que ayudamos a los papis y bueno, pues directamente y a los niños indirectamente, y yo creo que eso es importante. Hablábamos de acompañar en esa educación a los padres. En los momentos sencillos quizás es un poquito más fácil, pero hay momentos complicados, Javier, y supongo que en consulta te encontrarás con un montón de niños que sufren por la separación de sus padres.
Claro, es complicado porque para ellos es un impacto emocional muy grande, muy grande. Y muchas veces pensamos que cuando son pequeños no se dan cuenta, pero todo lo contrario, tenemos que pensar que precisamente cuando son pequeños sus referentes son los papás. Y el que los papás, pues la relación se tambalee, que haya discusiones, que haya, pues eso les afecta muchísimo.
Evidentemente, bueno, pues habrá casos de todo tipo, pero yo creo que lo primero y fundamental es que los padres, en ese proceso que también es duro para ellos, piensen en los peques, ¿no?, que tienen que seguir siendo papá y mamá.
Claro, ese es el primer punto, y esto es súper importante. En el momento que dejamos de anteponer el sentido de familia, o el sentido de pareja, en este caso pareja que se ha roto, o individuo, ahí es cuando realmente salen los problemas, porque, ¿qué voy a decir? Tener hijos es una responsabilidad, y hay que anteponer pues, su bienestar a todo. Por eso es muy importante lo que tú comentas, el que tanto los papás como los propios niños sepan que si bien como pareja pues se ha roto la pareja, como padres, como familia, pues estamos más unidos que nunca.
Imagino que bueno, pues claro, se ve más fácil desde fuera y mucho más complicado desde dentro, pero es fundamental que estén unidos en los mensajes, ¿no?, a la hora de comunicarse con los peques, esté con uno o esté con el otro.
Sí, es lo que tú comentas. La teoría es fácil, pero la práctica es complicada. Pero precisamente como la práctica es complicada, uno de los mejores consejos que se puede dar es no decir cosas en caliente. Si estamos enfadados, evitar la comunicación, intentar delante de ellos no hablar, no mencionar al otro progenitor, y más cuando estamos enfadados. Se ha demostrado que cuando hay una buena comunicación, cuando hay un respeto, una educación entre los padres, se adapta mucho más rápidamente y tiene menos secuelas, por así decirlo, el proceso de separación.
Claro, porque además, pasan dos vías. Lógicamente, cuando pasan un tiempo en una casa, otro tiempo en otra, los mensajes, como decimos, tienen que ser comunes, porque primero, bueno, pues puede afectar negativamente en el pequeño, pero es que además se pueden aprovechar, que también, hay circunstancias en las que el doble mensaje puede beneficiarles, ¿no?
Claro, de hecho, uno de los comportamientos que más salen los niños son los comportamientos manipulativos. Es decir, cositas que no hacían antes, están más desobedientes. Pero por eso, además de la comunicación, también es muy, muy importante. Pues obviamente cada padre tendrá un estilo diferente y eso es normal, los niños se adaptan. Pero es bueno que para lo importante sigamos siendo un equipo. Es bueno que los dos papás se impliquen también con las responsabilidades, no solo con los privilegios. Porque si no es como decir, pues es que con mamá hago deberes y con papá juego. Es cuando empiezan a salir entonces los problemas de conductas manipulativas, de desobediencia. Por eso es muy importante, para evitar esto, esa comunicación, pero también pues que hay una coordinación con las responsabilidades de los niños.
No puede ser, evidentemente, bueno, pues cargar con la parte mala a una de las partes y con la de disfrute a las otras. No sé qué consejos das tú cuando te pasa en consulta, porque imagino que no será ni uno, ni dos, ni tres casos, ¿no?
Pues mira, el primer consejo, que yo creo que es el más importante, porque además empezar bien, por así decirlo, es fundamental. Por eso el mensaje que les damos a los niños es súper importante. Muchas veces, pues un papá le dice una cosa, el otro le dice otra, y los niños al final tenemos que entender que cuanto más abstracta es la información, más se lían, más incertidumbre, más inseguridad. Por eso el primer consejo sería que es importante que cuando los dos estén preparados, y que sea más antes que después, por así decirlo, el poder darles un mensaje compartido a los niños diciendo que no es culpa de ellos y que no se preocupen porque aunque ya no están juntos los papás, sí que están juntos como familia. Ese sería el primer consejo, súper importante. Y luego, un segundo consejo fundamental es, está muy de moda pues la libreta viajera, el que mandemos mensajes, el que mandemos... Es que los niños vean cómo nos hablamos, con educación, con respeto. Como ellos pueden estar, por ejemplo, con mamá, pero llamar por teléfono a papá, todo eso normaliza la situación y hace que ellos se adapten perfectamente.
Claro, hablabas de bueno, pues que no es su culpa. Entiendo que en casos de niños muy pequeños, pues la comunicación tiene que ser otra, tiene que ser más centrada en ellos. Pero supongo que cuando ya van cumpliendo una edad, es importante que si no saben todos los detalles, que lógicamente no se los vamos a contar, que por eso no son adultos, sí que es cierto que tengan información suficiente, ¿no? Y observarles, porque a veces supongo que salen actitudes de todo tipo en los peques cuando sufren la separación de los padres.
Claro, mira, lo que tú comentas, hay mucha información que se basa más en daños, en eso pues tenemos que evitarlo, porque eso lo que hace es generar un conflicto de intereses, sobre todo pues en los niños más mayores. Tenemos que dar la información necesaria, es decir, pues papá y mamá no están juntos porque ha pasado esto, por este motivo, pero sin entrar en detalles, sin entrar en... Y sobre todo, porque muchas veces es como todos, cuando nos dan una información así es como un shock. Por eso también es muy importante dejar la puerta abierta a que si tienes dudas, si necesitas hablar con nosotros, si estás enfadado, si tienes qué tal, habla con nosotros, que haya comunicación. Eso es muy importante, dejar una puerta abierta para que ellos, muchas veces lo que hacemos es... No les dejamos, es como un tema tabú. Y eso lo que hace es que ellos se monten con perder una película y al final pues sale la agresividad, sale... Tenemos que intentar evitar eso.
Claro, que como decimos, es más sencillo cuando no lo estás viviendo porque los propios padres en esa situación también están sufriendo y a veces, pues, si ya de por sí ser padres no significa ser perfectos, pues en estas situaciones, lógicamente, quizá, bueno, pues tengamos que hablar casi de cuidarse primero los padres para poder cuidar de los peques, ¿no?
Claro, es muy importante. Por eso decíamos que en estos procesos donde hay un daño, el evitar el pronto, el lo que puedas decir sin pensar, ayuda mucho. Pero ojo, es imposible, alguna vez diremos alguna cosa seguro. Pues el saber decir, oye, mira, lo siento, no quería decir esto, lo he dicho por la DARS. El que también podamos recapacitar, reconducir, también les ayuda. Les ayuda porque ellos también van a tener momentos de comportamientos impulsivos, de agresivos, y de esa forma, con nuestro ejemplo, también van a saber recular, disculparse, pedir perdón.
Al final, Javier, bueno, pues se puede resumir en que hay que encontrar el equilibrio, claro, ni ceder todo porque están pasando los peques un mal momento por esa separación, ni ser, bueno, pues autoritarios porque, lógicamente, hay que comprender que lo están pasando mal, ¿no?
Es muy importante lo que tú comentas. Muchas veces cuando pasa esto, intentamos, pues, oye, que todo sea ocio, entretenimiento, oye, y eso está bien, eso vincula y también nos viene bien. Pero es muy importante que no pierdan la estructura, porque precisamente cuando esa familia, que para ellos es el pilar básico, porque los conocen, y sobre todo cuando son pequeños, que somos su referente, pues se tambalea, lo que necesitan es ver cómo ese día a día sigue funcionando, ver cómo hay las mismas tareas, las mismas responsabilidades, las mismas actividades, y que realmente, aunque para ellos es un cambio brutal, que dentro de lo que cabe, pues su día a día va a seguir, pues pues una continuidad, por así decirlo.
Y que lógicamente, bueno, pues si vemos, como siempre decimos, aquí damos unos consejitos, en tu canal pueden, bueno, pues ver otros tutoriales en los que has hablado del tema y coger más datos, pero si vemos que la cosa no avanza o que no avanza en el camino en el que necesitamos, pues para eso están los profesionales.
Sí, muchas veces ayuda. Muchas veces pensamos que hay que ir únicamente pues cuando los niños están mal y que va todo lo contrario. Muchas veces la familia, pues hay un momento de desorden, un momento de caos, y el acudir a un profesional te puede ayudar a saber cómo empezar con buen pie, por así decirlo.
Y sobre todo para que no transcurra demasiado tiempo y ya los cauces se hayan difuminado mucho más.
Exacto.
Y sea mucho más complicado. Pues como siempre, yo creo que un tema que puede ayudar a muchas familias, porque hay muchas familias a lo mejor que están viviendo ese proceso, que no es fácil ni para los padres ni para los niños, y hay que encontrar ese equilibrio. Javier, muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
apuntamos a una fiesta importante. Ayer se celebraba el Día de la Mujer Rural y han organizado un montón de actividades en las próximas horas, próximos días. Vamos, llevan toda la mañana desde que esta mañana, como decíamos, bueno, pues empezaba con esa inauguración a las 12:30 con la presencia de Fernando López Miras, presidente de la región, y de nuestra invitada, entre otras, que es la presidenta regional de AFAMER en Murcia, doña Carmen Inglés Inglés. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos de enhorabuena porque además siempre, durante los 365 días del año, es importante conocer la realidad de nuestro campo y del papel de la mujer, pero en estos días, bueno, pues todavía son más los mensajes que se van a mandar a la sociedad.
Pues sí, hoy es nuestro día, efectivamente. Ayer, 15 de octubre, conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer Rural y hoy, pues, en las mujeres nos hemos venido a celebrarlo, pues, más de 200 mujeres estamos aquí celebrando este día. Antes de la inauguración por el presidente, hemos estado en Monteagudo. Uh-huh. Nos ha recibido el alcalde, ha desayunado con nosotras, el alcalde de Murcia, y luego hemos ido a ver pues, las fortalezas del Rey Lobo y toda la historia que tiene el municipio de Murcia y la pedanía de Monteagudo. Después de la inauguración, sí que. Bueno, nuestra presidenta nacional, Carmen Quintanilla, ha hecho su ponencia marco, que 40 años de igualdad de las mujeres del medio rural, y bueno, pues ha puesto en valor pues el importante papel que desempeñamos en el desarrollo de nuestros pueblos y también el protagonismo que ha tenido AFAMER en esos años, que han sido, bueno, pues en los que la mujer se ha visibilizado y se ha puesto a su vez también en valor su trabajo y el reconocimiento que antes no teníamos.
Evidentemente, bueno, pues queda mucho por hacer, pero Carmen, ¿se ha avanzado lo suficiente?
Se ha avanzado, hemos hecho algunos avances, hemos roto la invisibilidad. Actualmente contamos con la generación de mujeres mejor formada de la historia, muchas de ellas pues participando con valentía, rompiendo estereotipos de género, ocupando puestos que antes no le estaban negados y sobre todo pues nos hemos formado, hemos tomado iniciativas empresariales, pero son insuficientes. Todavía no hemos alcanzado la igualdad real, que es el reto con el que AFAMER nació hace más de 40 años a nivel nacional y 32 años en la región de Murcia.
Uh-huh. Y es el principal mensaje de unas jornadas que, como decimos, ahora van a continuar con una comida y con el show de Abel Magia, que seguro que es súper divertido, como siempre. Pero, Carmen, como digo, las jornadas van a continuar y hay citas muy interesantes, sin ir más lejos, mañana.
Sí, mañana vamos a estar en Corbera y se va a hablar, pues, de mujer y de salud. Es una cita que no se pueden perder las mujeres de la zona, las mujeres de todos los pueblos de alrededor. Y bueno, ahora las distancias son cortas y bueno, esta cita importante en Corbera no nos la podemos perder porque se va a hablar de mujeres, se va a hablar de cuidado personal y se va a hablar de salud. Tal, uh-huh. Igual que el día 18, que la cita es en Sucina.
Uh-huh. Antes de saltarnos a esa del 18, que es importante porque va a hablar del empleo en igualdad en el medio rural, evidentemente, como habéis hecho unas jornadas estupendas y completísimas, tienen su parte de disfrute todos los días. Por ejemplo, mañana tenéis yoga al aire libre, ¿no?
Sí, eso va dentro de la jornada de salud, que, bueno, pues fomentar también el cuidado personal. Y bueno, puede ser una actividad muy muy atractiva y bueno, pues sobre todo de convivencia también y de relajación, que ya bastante estresadas vamos todas las mujeres.
Sí.
Y también las mujeres rurales, aunque vivamos en los pueblos, pues también tenemos, bueno, pues mucha actividad diaria, mucho trabajo y también se agradece pues esta actividad que pueden ser de relajación y de disfrute.
Claro, y sobre todo porque si estamos hablando de salud, la salud mental es fundamental. Eso, y lógicamente, bueno, pues un ratito de relax viene bien, pero como decimos, el miércoles, el día 18, es empleo en igualdad en el medio rural. Imagino que para ahí queda todavía mucho por conseguir, ¿no?
Muy importante, muy importante. Bueno, nosotras, en nuestro manifiesto, en un punto de los que hemos querido destacar es el fomento a la creación del empleo y el emprendimiento de la mujer rural. Estamos creando el 54% del empleo autónomo en el medio rural y en España es el segundo país con la tasa más alta de desempleo femenino rural, con un 2,7 puntos frente al 1,1 de la tasa de paro que tienen las zonas rurales de Europa. O sea que por cada mujer parada que quiere trabajar hay 0,79 hombres en la misma situación. Siempre las mujeres estamos ahí un poco atrás. Hay que fomentar la creación de empleo y sobre todo el emprendimiento femenino, que al fin y al cabo pues es una garantía de que los pueblos permanezcan, no nos engañemos.
Carmen, hablamos de un colectivo de mujeres muy valientes. Imagino que esos datos de emprendimiento han ido mejorando y creciendo muchísimo en los últimos años, ¿no?
Sí, de hecho, son las mujeres rurales, antes de estar visibilizadas, ya estábamos emprendiendo nuestros negocios en el medio rural, ya participábamos en nuestras explotaciones y ya daban un paso adelante para ese emprendimiento en nuestros pueblos, que como ya he dicho, es sostenibilidad de los entornos rurales.
Y que evidentemente, bueno, pues es uno de los temas que se va a tratar ese día. Como decimos, el miércoles va a ser en su cine y también va a haber, bueno, pues ese ratito de vídeo en el que se va a hablar de mujeres, pasado y futuro en el medio rural, aparte de la charla y de esa exposición, ¿no? Ahí vais a tener una exposición guiada también para el divertimento y para seguir aprendiendo.
Claro que sí, es imprescindible pues hacer estas actividades y que tanto las mujeres de Sucina o de Corbera, en el caso de las dos jornadas que tenemos por delante, como ya he dicho antes, participen todos los pueblos de alrededor, todas las pedanías. Desde aquí pues hacemos una convocatoria para esas dos actividades también tan importantes que vamos a tener mañana y pasado.
Bueno, pues van a encontrar toda la información en la página de AFAMER, que lleva, como decimos, más de 40 años liderando a las mujeres valientes del mundo rural, que evidentemente son muchas, pero todavía se encuentran con muchísimas dificultades, con lo cual, Carmen, no se puede quedar en un mensaje de estos tres días, sino que tiene que ser un mensaje en el que, sobre todo, los que mandan, los que pueden ayudar, echen una mano todo el año, ¿no?
Sí, y sobre todo la implicación de la sociedad en general, de los políticos, esto no podemos hacerlo las mujeres solas y tampoco queremos hacerlo las mujeres solas. El alcalde esta mañana nos decía que desde AFAMER estamos, bueno, hace mucho tiempo llevando a cabo un feminismo muchas veces callado, pero de pico y pala porque las mujeres rurales sí que han roto barreras. Las mujeres rurales sí que han ido en contra de todo. No nos engañemos que, bueno, hace 40 años la mentalidad del medio rural pues era otra. Eso ha sido pues gracias también al trabajo de AFAME. Pero queremos, seguir llevando a cabo ese compromiso con el apoyo, como ya he dicho, de la sociedad, las administraciones, también de las propias mujeres que se sigan implicando y los hombres, porque creemos que todos juntos, la sociedad, crecemos, somos más fuertes y es el camino. Creo que hay que apostar por esa implicación de toda la sociedad que, sobre todo de la parte masculina también, que no queremos estar solas, queremos pues que hagamos proyectos en conjunto, porque es el bien para el medio rural, y lo que no queremos es que nuestros pueblos se queden despoblados.
Claro.
Y las mujeres somos garantía de eso, como ya he dicho.
Bueno, pues el camino se hace juntos, se hace andando como hacen desde AFAMER, y nosotros queríamos sumarnos a esta celebración y desearles que salgan maravillosamente bien las jornadas. Carmen Inglés, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues nos vemos a lo largo del año y nos escuchamos, porque son los 365 días del año los que tendríamos que conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural. Y lo estamos haciendo pues con nuestro trabajo.
Pues así lo iremos contando. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Este miércoles 18 de octubre, en COPE, el puerto de Cartagena muestra su potencial en graneles líquidos, en el European Bulk Liquid Storage, el gran evento dedicado al sector del almacenamiento de productos químicos y petroquímicos, en su tercera edición en Cartagena. Este miércoles 18 de octubre, a partir de las 12:50 horas, desde el Hotel Alfonso XIII de Cartagena, programa especial en COPE con el puerto de Cartagena, en el European Bulk Liquid Storage. COPE, estar informado.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y 4 minutitos y medio, un poquito menos, tenemos para que Vicente Luis Canovas nos cuente lo que ha pasado y lo que está por pasar. Tenemos una jornada el lunes que no le va a dar tiempo a contarme casi ni todos los titulares de lo que va a contar en su programa. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, es un día muy, muy cargadito. Después de un fin de semana intenso, hoy hemos tenido la presentación de la Copa de España de Fútbol Sala, que se celebrará en Cartagena y en la que ha estado el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. También hablaremos de la presentación de lo que ha sido el partido del recreo, que se va a jugar el próximo lunes en el Palacio de los Deportes. Allí estaremos, si quieren, estaremos en directo entre el UCAM Murcia Club Baloncesto, la plantilla del UCAM Murcia, y se prevé la presencia de más de 7.000 chavales de colegios de la región de Murcia. La verdad es que es un auténtico espectáculo. Qué y te puedes volver loco. Hoy, por ejemplo, ha estado Dylan Ennis, que es uno de los más cachondos de la plantilla, y ha dicho que se lo va a pasar en grande en ese partido. Y que además, pasado mañana, el UCAM empieza su competición europea en Italia. María Dolores Carrillo es nueva presidenta del Real Murcia, y así lo decidió ayer el Consejo de Administración en la reunión que mantuvo después del partido que se celebró ante el Algeciras y que fue la primera victoria de la temporada como local del equipo grana. Hablaremos del... no voy a decir nada. De Sergio Llull y la colleja que le soltó ayer a Sito Alonso sin venir a cuento, y demostrando que es un chulo y demostrando que es un falta al respeto al rival y demás cosas. Incluso hoy el vicepresidente Ramón Mejías ha dicho en la presentación de ese partido del recreo, y de Huber como patrocinador, Huber al club 35 años después.
Qué tiempos, ¿no? Como volvemos atrás la mente.
Bueno, yo sí, porque yo los viví desde el 85, es que ya soy muy mayor, desde el 85, y fui el primero en Murcia en contar partidos de Huber en esta casa. O sea, que estuvo muy bien. Bueno, pues ha dicho Ramón Mejías que la próxima vez se tendrán que plantear ir a Madrid a jugar contra el Real Madrid con el equipo EVA, por aquello de que cada vez que van hay algún lío que otro. Yo he visto varios, allí en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid es muy superior al UCAM y a él le ganó fácil, pero hombre, tampoco necesitaba montar el lío que se montó, que al final del segundo cuarto. También tendrá su culpa Sito Alonso, que no os la voy a quitar. Mañana hay fútbol sala. Bueno, este miércoles y martes y miércoles fútbol sala, pero mañana visita el líder, el Palacio de los Deportes de Murcia, en el partido de Ayuntamiento de Murcia. No sé, ¿qué más quieres que te cuente? Porque hay tantas cosas hoy. Bueno, y aparte de eso, creo que la gran noticia es que Murcia, la región de Murcia, va a coger la Copa de España, en este caso Cartagena, pero es que los próximos dos temporadas van a haber muchos eventos. Siete competiciones del fútbol sala. Copa del Rey, Copa de la Reina, la Copa de España. Todas. Siete competiciones en las próximas dos temporadas. Bueno, esta temporada y la próxima.
Bueno, pues que desde luego que va a ser muy positivo. Pedro Acosta, el de Guerrero, hay un montón de cosas. Es que ha sido un fin de semana apasionante.
Pedro Acosta, sí. Mejor hablamos de esto, ¿no? Porque si hablamos de otras cosas, el fin de semana no ha sido muy bueno. Que hablamos de otras cosas, de deportes, ¿no? Pedro Acosta ganó ayer su séptima victoria de temporada. Fermín Aldeguer fue tercero. Y luego, puede casi sentenciar el próximo fin de semana en Australia. la mala noticia fue el Fútbol Club Cartagena con esa derrota, la sexta en casa. Hay algunos, no sé cómo calificarlos por lo que he leído por ahí, que no se acuerdan de lo que ha sido la historia, lo que han hecho allí Sánchez Frey y Paco Belmonte. Solo digo eso, Maite, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando se gana es...
Y sobre todo no porque queda un largo camino, claro, y hay que hacerlo todos juntos. Por lo menos hasta diciembre son los mismos actores. Luego no sé si en diciembre podrá cambiarse la cosa, igual, y de cara a enero...
Es muy largo, que la segunda división, Maite, es larguísima, larguísima.
Oye, y a las 3:25 te escuchamos con todo eso y también, bueno, pues que hay derbi en la segunda federación, pero sobre todo lo importante...
Yeclano, Cartagena. UCAN Yeclano.
5 euros para la investigación contra el cáncer. Ya sí. Contaremos más detalles si podemos hablar esta semana de ello. Pero oye, que te escuchamos a las 3:25, que no vas a poder ni respirar. Fíjate.
Venga, hasta luego.
Un beso. Hasta ya luego. Saben, el deporte que ha dado el fin de semana, las presentaciones de hoy, nueva presidenta en el Murcia. En fin, que tiene Vicente Luis Canovas mucha tela para cortar a partir de las 3:25. Vénganse que abrimos la última ventana.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10 que tenemos aquí en el mediodía COPE para estar, bueno, pues juntitos, para hablar de nuestros mayores, que es lo que vamos a hacer enseguidita, porque con los amigos de Óptica San Pedro nuestros mayores están cuidados en el oído y en la vista durante los 365 días del año. Pero este mes de octubre va a ser importantísimo en ese sentido. Nosotros saludamos a los oyentes que se incorporan en el 87.6, COPE Noroeste, y por supuesto también, ya saben, los amigos que están escuchando COPE Comunidad de Murcia en el 106.9. Todos juntos, vámonos hasta las 2 de la tarde.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Guitarras trovadoras de San Juan.
Y hoy dedicamos nuestro ratito con Óptica San Pedro a hablar de nuestros mayores. Saben que el pasado 1 de octubre se conmemoraba el Día de los Mayores. Ellos lo hacen con todo el cariño, bueno, pues durante todo el año, porque nos cuidan a todos, pero cuando vamos cumpliendo años yo creo que todavía apreciamos más el cariño que nos ponen allí, en calle Jiménez Baeza número 5, y que lo hace todo el equipo de Miguel Barranco. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Es un día que es los 365 días del año. Si la óptica está abierta, nuestra visión y nuestra audición, en este caso, de los más mayores, siempre está especialmente cuidada.
Sí, realmente para nosotros son una parte de nuestros clientes, de nuestros amigos, muy importante. Y en concreto queríamos un poco celebrar este mes de octubre centrándonos en ellos. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues además de las promociones que todos aquellos que ya vienen a nuestro centro con frecuencia se encuentran, que les va, por ejemplo, si necesitan unos audífonos o unas gafas progresivas, van a conseguirlo a un precio muchísimo mejor que en otras situaciones, centramos las revisiones en ellos, personas que puedan tener cataratas o que no saben por qué, pero no ven bien, no van bien con esas gafas que se hicieron hace ya algún tiempo, que tienen degeneración macular y no están contentos con cómo ven, creen, cuando se hacen las revisiones notan que ven las letras, pero no las ven como a ellos les gustaría. Bueno, pues durante todo este mes estamos haciendo revisiones especialmente diseñadas para este tipo de pacientes, para personas que tienen estas patologías o que las puedan tener, para dedicarles todo el tiempo que necesitan y conseguir que obtengan la mejor visión. audición o la mejor audición posible.
Más allá de esos productos, como dices, que vamos necesitando cuando nos vamos haciendo mayores, bueno, pues ese el cariño, la dedicación, el tiempo que necesiten para que lógicamente se vayan contentos y con, bueno, pues el problema solucionado a través de los productos, pero es más, vais tan allá que vais si necesitan a su casa, ¿no?
Sí, realmente nosotros ya desde hace mucho tiempo, al tener una antigüedad muy grande, la óptica, vamos a cumplir 70 años el año que viene, tenemos pacientes de toda la vida y por eso en ocasiones si es necesario que nos desplacemos a su casa para realizar cualquier tipo de servicio o si necesitan muchas veces, como digo, este tipo de pacientes que ya tienen algún problema visual, no es simplemente entregarles la gafa y ya está, que se busquen la vida, sino que necesitan que se les enseñe a ver con esas gafas, cierto entrenamiento, paciencia. De ahí esos resultados que obtenemos, que son muy positivos para ellos y que consiguen darle esa independencia o esa autonomía que en ocasiones puede verse reducida por un problema de visión o por un problema de audición.
Como decíamos, bueno, pues no solo los visitáis si necesitan que vayáis, sino que además se le envían los productos. Es verdad, Miguel, que bueno, pues cuesta destacarlo porque nos cuidáis a todos. Pero igual que hacéis, bueno, pues ciertas acciones de entrenamiento con los más jovencitos, que hemos hablado de ellos el pasado mes, también lo hacéis con las personas mayores.
Sí, es realmente importante porque en general lo que es el entrenamiento visual o la terapia visual se centra efectivamente en gente joven o bien en gente que tiene baja visión, que ya tiene un problema de visión muy acentuado en muy poquito y esas ayudas ópticas requieren un entrenamiento. Pero aún sin llegar a ser pacientes de baja visión, en ocasiones para sacarle el máximo partido a esa gafa, a esa inversión que hicieron, es necesario cierto entrenamiento, cierta terapia visual y nosotros aquí dedicamos espacios en exclusiva en nuestro centro para que puedan aprender, para que ellos puedan tener ese feedback, esa retroalimentación y vean cómo consiguen esos resultados que muchas veces no están del todo satisfechos con esas gafas que se hicieron y bueno, desde aquí animamos durante todo este mes de octubre, sea cual sea el problema que tengan, si simplemente quieren hacerse una revisión, que nos llamen, que pasen directamente, que pidan cita, como quieran, pero es una oportunidad para que ellos salgan de dudas, para que vean hasta dónde puede llegar su visión o su audición y de esa forma que se queden ya más tranquilos.
Pues va a ser esa revisión exhaustiva y además con todo el cariño del mundo que se merecen nuestros mayores, que para eso han currado mucho, para que tengamos nosotros todo lo que tenemos material, pero sobre todo pues esos derechos que nos han logrado dar a nosotros. Así es que nos pasamos por calle Jiménez Baeza número 5, llamamos por supuesto para reservar y no tener que esperar para tener nuestra cita en Óptica San Pedro. Siempre van a salir contentos, así es que nuestros mayores que aprovechen este mes de octubre. Miguel, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
A ti, hasta luego.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Una muestra de material traído a la Tierra desde el asteroide Bennu, un asteroide de 4.500 millones de años de edad, contiene moléculas de agua y alto contenido de carbono, según anunciaba la pasada semana la Agencia Espacial Estadounidense NASA. La inspección inicial proporcionó evidencias abundantes de ambos elementos, lo que podría indicar los componentes básicos de la vida en la Tierra. Unos 250 gramos de material extraído de Bennu es la muestra más grande de asteroide rico en carbono jamás traída a la Tierra y ayudará a los científicos en la investigación de los orígenes de la vida en nuestro planeta, así afirmó al menos el director de la NASA, Bill Nelson. La misión de la NASA, bautizada como OSIRIS-REx, recogió los materiales de restos de este asteroide y el vehículo que los trajo a la Tierra descendió el 24 de septiembre en el estado norteamericano de Utah.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
El
el punto y final a nuestro ratito de radio por hoy, pero les recuerdo que durante los próximos días Murcia está poniendo en valor el papel de la mujer en la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que como les decía, bueno, pues rapidísimamente esta mañana a las 12:20, es bueno, pues el 15 de octubre. A partir de ahí, bueno, pues hoy han estado y están en Murcia, como hemos podido conocer, de mano de AFAMER. Llevan más de 40 años, bueno, pues guiando a las mujeres rurales. Yo creo que merecen su espacio, que merecen su reconocimiento y que tenemos que celebrar con ellas. Van a tener todavía, bueno, pues tres citas. La jornada de hoy les queda, bueno, pues la parte festiva, pero les quedan dos citas importantes, buscando sobre todo la igualdad en la parcela laboral. Hay muchos obstáculos todavía en esa carrera y nosotros queremos bueno, pues celebrar con ellas, disfrutar con ellas de estas jornadas informativas y festivas, que además hoy les llevaban a Monteagudo, mañana les llevan a conocer otras zonas, el miércoles a Sucina, o sea que todavía van a ser mujeres rurales viajeras en estos días y nos invitan a todos a participar con ellas. Saben que nuestra siguiente cita con la información más cercana será a las 2:20 y que a las 3:10 repasamos todo lo que está ocurriendo en la actualidad regional. 3:25, ya saben, con un montón de actividad después del fin de semana, la cita con el deporte. Y, por supuesto, ahora lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa con el equipo del Mediodía COPE. Hasta mañana. ¡Duele!